desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo recordó la importancia de que el público siempre use máscara porque estas precauciones son la clave para controlar la pandemia de COVID-19 antes de que se descubra la vacunación. Una operación de influencia rusa se hizo pasar por un medio de comunicación independiente para apuntar a los votantes de izquierda en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluso mediante el reclutamiento de periodistas independientes para escribir sobre política nacional, dijo Facebook el martes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó la importancia de que el público siempre use máscaras porque estas precauciones son la clave para controlar la pandemia de COVID-19 antes de que exista la vacunación. En una sesión informativa para los gobernadores provinciales desde el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el martes, Joko Widodo solicitó que la importancia de usar máscaras se transmita continuamente al público, incluidos los protocolos de salud, para lavarse las manos con jabón, mantener la distancia y evitar las multitudes. Joko Widodo también pidió a los gobiernos locales que aumenten la supervisión en la implementación de protocolos de salud en la comunidad. Se deben implementar sanciones contra los infractores del protocolo de salud. El presidente también solicitó la distribución de máscaras a nivel de aldea. El presidente Joko Widodo dijo que el proceso de desarrollo de la vacuna de Indonesia hasta la fecha ha alcanzado el 30-40% y se espera que la vacuna se produzca a mediados del año 2021. En una sesión virtual para los gobernadores provinciales desde el Palacio Presidencial Bogor el martes, el presidente Joko Widodo explicó que actualmente el consorcio nacional que desarrolló la vacuna de Indonesia o la vacuna roja y blanca está en proceso de producir semillas de vacuna. La vacuna de Indonesia o la vacuna roja y blanca fue desarrollada por un consorcio doméstico basado en una cepa de virus encontrada en Indonesia. Además, a corto plazo, el presidente Joko Widodo reveló que Indonesia también se ha asegurado un compromiso de 20-30 millones de dosis de vacuna para fines del año 2020. En 2021, Indonesia también se ha asegurado el compromiso de suministrar hasta 290 millones de dosis de vacuna. El jefe de Estado recordó a los gobernadores que se mantengan enfocados en controlar la pandemia de COVID-19. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, explicó cuatro factores de apoyo para lograr el objetivo de crecimiento económico de 2021, que se fija entre el 4,5% y el 5,5%. Sri Mulyani dijo en la reunión plenaria de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes que el crecimiento económico del próximo año estará determinado por cuatro factores principales, a saber, el primero es el éxito en el manejo de la pandemia COVID-19, incluidos los esfuerzos de investigación de vacunas. En segundo lugar es la condición de la recuperación del rendimiento de la economía mundial afectada por el manejo de los COVID-19, factores geopolíticos postelectorales en Estados Unidos, la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y China y los precios de las materias primas. El tercer factor es la existencia de esfuerzos de reforma estructural para aumentar la conveniencia comercial y atraer inversiones. El cuarto es el apoyo de una política fiscal contracíclica que incluye la continuación del Programa Nacional de Recuperación Económica. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha designado a Brenton Tarrant, el autor de los ataques mortales de 2019 contra dos mezquitas en Christchurch, como una entidad terrorista. Este fue el comunicado de prensa que citó a Ardern diciendo el martes. Según la ley de Nueva Zelanda, los activos de una entidad terrorista deben congelarse para garantizar que no se puedan utilizar para financiar el terrorismo en el futuro. Con este estatus, cualquier persona que participe o apoye las actividades de una entidad terrorista se considerará que ha cometido un delito. Con la asignación de estatus de Tarrant, el número de personas que la ley de Nueva Zelanda considera una entidad terrorista ha aumentado a 20. El 15 de marzo de 2019, Nueva Zelanda fue sacudida por dos tiroteos masivos en la mezquita Al-Nur y el centro islámico Lynwood, en el centro de Christchurch. El tiroteo mató a 51 personas e hirió a otras 50. Una operación de influencia rusa se hizo pasar por un medio de comunicación independiente para apuntar a los votantes de izquierda en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluso mediante el reclutamiento de periodistas independientes para escribir sobre política nacional, dijo Facebook el martes. Facebook Inc. dijo que la operación, que se centró en parte en la política estadounidense y las tensiones raciales en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, se centró en una pseudo-organización de medios llamada Peace Data. El sitio web operaba 13 cuentas de Facebook y dos páginas que se establecieron en mayo y se suspendieron el lunes por usar identidades falsas y otras formas de comportamiento coordinado no auténtico, dijo la compañía. Facebook dijo que su investigación encontró vínculos a personas asociadas con actividades pasadas de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, una empresa con sede en San Petersburgo, que según los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos fue fundamental para los esfuerzos rusos por influir en las elecciones presidenciales de 2016. Moscú ha negado esas acusaciones, dice que no interfiere en la política interna de otros países. Los investigadores de la firma de análisis de redes sociales Graphica estudiaron la operación y dijeron que Peace Data se dirigió principalmente a grupos progresistas y de izquierda en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también publicaron sobre eventos en otros países, incluido Argelia y Egipto. Dijo en un informe que el sitio web difundió mensajes críticos con las voces de la derecha y el centro izquierda y que en Estados Unidos prestó especial atención a las tensiones raciales y políticas, incluidas las protestas por los derechos civiles y las críticas al presidente Donald Trump y su partido demócrata rival Joe Biden. El gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro recalcó este martes que la vacuna contra el nuevo coronavirus no será obligatoria en el segundo país del mundo con más muertes y casos de COVID-19, una idea que ya ha sido defendida por el líder de la ultraderecha. El Ejecutivo, a través de su Secretaría de Comunicación, señaló que invertirá en la producción de la vacuna contra el coronavirus, pero precisó que imponer obligaciones definitivamente no está en los planes. A través de un mensaje en sus redes sociales, la secretaria de Comunicación subrayó una declaración realizada la víspera por Bolsonaro, quien afirmó que nadie puede obligar a nadie a tomar vacuna. El gobierno de Brasil ha invertido en los últimos meses millones de dólares para garantizar la adquisición de 100 millones de dosis de la vacuna candidata de Oxford contra el nuevo coronavirus y su eventual producción en Brasil. Brasil sigue en buscar la mejor vacuna para enfrentar el COVID-19. Nuestro compañero Advent Tambun nos informa en detalle. Adelante, Advent.
Brasil sigue en búsqueda de la mejor vacuna para enfrentar el COVID-19. Brasil es el país más afectado por el COVID-19 en el continente de América, detrás de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, se registran más de 3.910.000 casos confirmados y 121.000 muertes. Según publicó Council of America, COA, por sus siglas en inglés, tan solo en mes de agosto, de 4 al 25 del mes, la cifra de muerte subió más de 20.000 personas. Si observamos un mes anterior, desde 7 de julio hasta 4 de agosto, la cifra de muerte casi llegó a 30.000 personas. Se nota una bajada, pero la preocupación sigue siendo muy alta. Hasta que no se encuentra la vacuna, es muy difícil de contener la propagación del virus. Brasil ha publicado una información sobre tres posibles vacunas aplicadas a los brasileños para acabar el COVID. Sinovac de China, AstraZeneca de Inglaterra y vacuna desarrollada por Pfizer. La vacuna Sinovac trabaja con el Instituto Butantan, un productor farmacéutico con reconocimiento internacional. La empresa brasileña está haciendo prueba a 9.000 voluntarios. Basando del resultado de la prueba, dentro de 90 días, el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis de vacunas. Mientras la segunda vacuna, AstraZeneca, una empresa farmacéutica británica y sueca, en una colaboración con la Universidad de Oxford, ha reclutado 5.000 brasileños para hacer la prueba. Según publicado Agencia EFE, el gobierno brasileño tendrá permiso de producir 100 millones de dosis de vacunas. Mientras Pfizer, una empresa con sede de Nueva York, necesita unas 1.000 personas para hacer su prueba de vacuna en Brasil.
Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la lucha de Palestina post-normalización de la relación de Emiratos Árabes Unidos y Palestina. Se está probando la cohesión de los Estados Árabes para apoyar a Palestina. Después de establecer con éxito buenas relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, se informa que Israel continúa acercándose a los otros países árabes. En Abu Dhabi, por primera vez, se iza la bandera israelí. El acontecimiento ocurrió cuando elementos del liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos se reunieron por primera vez. Como señal de una bienvenida especial, los anfitriones cocinaron y sirvieron platos judíos especiales para la delegación israelí. Por primera vez, un vuelo israelí también llegó al Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. La reunión trilateral de los Emiratos Árabes Unidos, Israel y los Estados Unidos en Abu Dhabi es un seguimiento del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que se concluyó hace 2 semanas. La decisión de Abu Dhabi ha decepcionado profundamente a los palestinos. Esta decepción quedó demostrada por la retirada del embajador palestino de los Emiratos Árabes Unidos. El pueblo palestino lamentó el cambio de actitud de los Emiratos Árabes Unidos que se mostró con el acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la Unión Árabe e Israel el pasado 13 de agosto y la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciada el 13 de agosto fue lamentada por el pueblo palestino. El pueblo palestino ha despreciado las acciones de los Emiratos Árabes Unidos como traición. El resentimiento de Palestina hacia los Emiratos Árabes Unidos puede continuar. Se dice que Israel está haciendo acercamientos con otros estados árabes. Un funcionario israelí dijo que era posible que Bahrein, Omán y Sudán siguieran los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Esta posibilidad puede convertirse en una realidad porque la acción de Israel cuenta con el pleno apoyo de Estados Unidos, su principal aliado. Si eso sucede, la lucha de los palestinos se volverá aún más difícil. Se deben optimizar los pasos diplomáticos. Las buenas relaciones con los países que lo apoyan deben mantenerse a través de pasos diplomáticos y otros pasos estratégicos. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 2 de septiembre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de septiembre del año 1808, se libró Batalla de Gamonal. Los parajes del antiguo bosque de Gamonal y el río Arlanzón, Burgos, España, fueron el dramático escenario de la batalla entre franceses y españoles en el marco de la Guerra de la Independencia entre el 2 de septiembre de 1808 y el año 1814. Desde una perspectiva militar, la batalla de Gamonal se inscribe en la primera etapa o fase inicial de esta guerra, caracterizada por la incapacidad del emperador francés Napoleón Bonaparte de dominar la península ibérica ante los numerosos focos de insurrección armada tanto en fías como en pueblos españoles. Burgos sufrió el expolio de la soldadesca francesa dejando un desolado paisaje tras su marcha. La victoria fue para los franceses. Luego del enfrentamiento los vencedores entraron en la ciudad. Se dedicaron al hurto de materia prima y se apoderaron de 2.000 secas de la lana fina. Napoleón sentó en Burgos su cuartel general y el 12 de noviembre del mismo año, revistadas las tropas, concedió perdón y amnistía a todos los españoles que en el plazo de un mes, a contar desde su entrada en Madrid, depusieran las armas y renunciasen a toda alianza y comunicación con los ingleses. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de septiembre del año 1944. Anne Frank es enviada al complejo Auschwitz. El 4 de agosto de 1944, después de escapar de la persecución nazi y vivir en la clandestinidad durante 25 meses, Anna y su familia fueron descubiertos en Ámsterdam por la Gestapo tras una denuncia anónima que los delató. Aunque primeramente fueron enviados a Westerbork, un campo de detención en el norte de los Países Bajos, la familia Frank fue deportada al conjunto de campos de concentración y exterminio del complejo Auschwitz el 2 de septiembre de 1944. En diciembre de este año, Anna y su hermana Margot fueron enviadas a Bergen-Belsen, un campo de concentración en el norte de Alemania, en donde fallecieron por tifus 2 meses antes de que las tropas británicas liberaran el campo de concentración el 15 de abril de 1945. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Langkahku padamu. Lara ku jaga.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre los ministros de economía de la ASEAN acuerdan aumentar la cooperación con los países socios del diálogo. El ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto, encabezó nuevamente la delegación de Indonesia en la reunión de los ministros de economía de ASEAN, o ASEAN Economic Ministers, con los países socios del diálogo. La reunión fue la novena reunión del consulta de ministros de economía de ASEAN Canadá, la 25ª reunión de consulta de ministros de economía de ASEAN y relaciones económicas más cercanas, o Closer Economic Relations, la 27ª reunión de consulta de ministros de economía de ASEAN India, así como la 17ª reunión de consulta de los ministros de economía de ASEAN ROC. Estas reuniones concluyen la serie de la 52 reunión de ministros de economía de ASEAN y otras reuniones relacionadas que tuvo lugar el 22 hasta el 29 de agosto de 2020. El comunicado del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia indicó que en la novena reunión de consulta de ministros de economía de ASEAN Canadá, los ministros intercambiaron opiniones sobre la implementación del plan de trabajo para implementar la Declaración Conjunta ASEAN Canadá sobre Comercio e Inversiones, JDTI por sus siglas en inglés, para el periodo 2016-2020 y aprobaron el plan de trabajo para el periodo 2021-2025. El ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto, explicó que la ASEAN, especialmente Indonesia, agradeció Work Plan to Implement the ASEAN Canada para el periodo 2016-2020 y acogió con satisfacción el plan de trabajo para el periodo 2021-2025. Agus Suparmanto dijo que Indonesia también invitó a los ministros de economía de ASEAN a intercambiar ideas sobre las recomendaciones para la continuación de la cooperación de la ASEAN y Canadá. En la reunión de consulta ASEAN de los ministros de economía de ASEAN y Closer Economic Relations, los ministros tomaron nota de las recomendaciones de la Cámara de Comercio Australia-ASEAN, el Consejo Empresarial Australia-ASEAN y el Consejo Empresarial ASEAN-Nueva Zelanda. Estas recomendaciones están relacionadas con las perspectivas comerciales en el comercio y la inversión en medio del impacto de la pandemia COVID-19 dentro del alcance de ASEAN-CER. En la reunión de consulta de los ministros de economía de ASEAN e India, los ministros mantuvieron un diálogo con el Consejo Empresarial ASEAN-India, discutiendo las actividades, problemas y recomendaciones del Consejo Empresarial ASEAN-India, tanto del lado ASEAN como del lado indio en 2020 en medio de esta pandemia. Además del aplazamiento de la finalización de la ratificación del acuerdo de inversión ASEAN-India por Camboya, los ministros se centraron en discutir la revisión del acuerdo de comercio de mercancías ASEAN-India que se llevará a cabo después de la firma de las negociaciones de Regional Comprehensive Economic Partnership. La última reunión de consulta fue con Corea del Sur. Durante la reunión, las dos partes aprobaron las iniciativas ministeriales conjuntas para fortalecer la conectividad económica entre la ASEAN y la República de Corea en respuesta al brote de COVID-19. El documento contiene un compromiso conjunto para mantener la apertura del mercado, además de especificar los pasos para restaurar las condiciones económicas en la región. El ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto, explicó que se espera que las diversas iniciativas que se están iniciando entre la ASEAN y Corea estimulen los esfuerzos de recuperación económica en la región durante esta pandemia. Los ministros también acordaron discutir un mayor compromiso en el área de libre comercio ASEAN-Corea que se implementará a partir de 2021. Oyentes, este fue mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la Casa Ulu en Sumatera del Sur. Manténganse en sintonía. La Casa Ulu es la casa tradicional de la gente en el área río arriba del río Musi en Sumatra del Sur. El nombre Ulu proviene de la palabra Uluan, que significa rural. Uluan también es un término para las personas que viven aguas arriba del río Musi. Todas las partes de la casa proceden del bosque y en la parte inferior está sostenida por un tronco de unglen. Se cree que el árbol unglen dura hasta 100 años. La casa también es resistente a terremotos. El diseño de la estructura de la casa es un factor clave que la hace fuerte ante el posible terremoto. Su poste se coloca sobre un montón de piedras que tiene la función de rueda. Por lo tanto, si hay un terremoto, la casa solo se balanceará, no colapsará. La construcción de la Casa Ulu debe seguir algunas reglas que han sido acordadas. La construcción debe estar orientada a la línea del flujo de agua. Con esto se pretende que la casa esté libre de inundaciones repentinas que podrían ocurrir en cualquier momento. Además, la construcción también debe seguir un sistema ulu-ulap. Esto significa que si el terreno a construir es grande y se planea construir la próxima casa ulu, la construcción de la vivienda debe realizarse desde la parte más aguas arriba. El sistema ulu-ulap no es solo las reglas de la construcción de viviendas, también compra las reglas de las habitaciones de manera social. El frente de la casa es para los mayores de la línea familiar y la más aguas abajo de la casa está ocupada por los descendientes más jóvenes. Este sistema también se aplica en la división del espacio de la casa. Hoy en día la Casa Ulu rara vez se encuentra en Sumatra del Sur. Si está interesado en ver la singularidad de esta casa tradicional, visite el Museo Balaputra Dewa en la ciudad de Palembang, provincia de Sumatra del Sur. Esta casa tradicional todavía se puede ver en el patio trasero del museo y se convierte en una de las colecciones más grandes del museo. Según el registro, esta casa tradicional de Ulu tiene 200 años y fue tomada del pueblo de Asemkelat, Pangandonan, regencia de Ogan Komering Ulur. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh,
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de esta vez es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? ¿Berapa lama waktu pinjamnya? Que significa ¿cuánto dura el periodo del préstamo? Vamos a escuchar una conversación entre Kevin y bibliotecario en la biblioteca de la universidad. Kevin toma prestados libros de la biblioteca de la universidad.
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama 1 minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? En español significa ¿Cuánto tiempo dura el préstamo? Las expresiones y vocabularios. ¿Berapa lama waktu pinjam buku ini? ¿Berapa lama waktu pinjam buku ini? Que significa ¿Cuánto tiempo llevará tomar prestado este libro? Paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Que significa como máximo una semana. Maximal, maximal, que significa máximo. Pinjam, pinjam, que significa pedir prestado. 1 minggu, 1 minggu, que significa una semana. Denda, denda, que significa la multa. Cuando alguien pide prestado algo, se le debe dar un límite de tiempo para tomarlo prestado. Si alguien te pide prestado algo, no te olvides de preguntarle o decirle ¿Berapa lama kamu mau pinjam? Que en español significa ¿Cuánto tiempo quieres pedir prestado? Para responder a la pregunta de ¿Cuánto tiempo? ¿Berapa lama? Diga 2 hari, que en español significa 2 días. 2 semanas, que en español significa 2 minggu. 1 mes, que en español significa 1 bulan. Si desea que el artículo sea devuelto inmediatamente, puede usar la palabra nanti, que significa más tarde, para indicar una hora específica. Por ejemplo, maximal pinjam buku ini 2 hari, que significa el préstamo máximo de este libro es de 2 días. Motor ini harus kembali nanti malam. Que significa esta bicicleta debería volver esta noche. Además de usar la expresión berapa lama, por cuánto tiempo, también puede usar la palabra kapan o cuándo. Por ejemplo, kapan aku harus mengembalikan buku ini? Que significa cuándo tengo que devolver este libro? 1 minggu ya. Que significa una semana, sí. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Berapa lama waktu pinjam buku ini?
Paling lama 1 minggu.
Baik.
Ini bukunya. Jika telat mengembalikan, kena denda.
Baik, Pak. Terima kasih.
Sama-sama.
Oyentes, esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical le presenta una canción de Kalimantan Central titulada Mamangun Mahagalebu. La canción titulada Mamangun Mahalalebu significa edificio que protege el área. Esta canción fue compuesta por Bobby Tarum. Las letras contienen una invitación a la comunidad para desarrollar y proteger el área. Por lo tanto, el bienestar aumenta cuando la región está avanzada. Sin embargo, mientras se desarrolla el área, la naturaleza debe mantenerse adecuadamente. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Mamangun Mahagalebu de Nelvira.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus.
el primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.